de por medio, pero lo cierto es que hay acuerdos que llevan a que levanten o no la mano. Esto es así. Acá lo que se está arreglando es justamente un nuevo ciclo, y en eso coincidimos con Juan Manuel Abal Medina, un nuevo ciclo de endeudamiento, que es lo que necesita la Argentina para volver a tener reservas y además sostener el dólar, además financiamiento por el endeudamiento, pagar a los holdouts para tener nuevos empréstitos. Digo, es algo que ya lo venimos viendo de hace muchos, lo hemos visto durante hasta el 2001 al menos, después hubo otro proceso del 2003 en adelante hasta diciembre de 2015.
Y acá estamos.
Son posturas. Uh-huh. Tenemos invitados en nuestro estudio. ¿Cómo les va, señora Ana Negrete?
Muy bien, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿todo bien?
No tan bien con esta noticia, pero
bueno, la verdad que es parte de la realidad, ¿no? Uh-huh. Y con Fede Araneta, ¿cómo le va, señor
Hola,
Fede?
Buenas tardes. ¿Todo bien?
Bueno, a ver, ellos son integrantes de Medio Limón, que es un colectivo de arte y comunicación. Son recontra conocidos en La Plata, Medio Limón. Y uno se pregunta, ¿por qué Medio Limón? Porque Medio Limón, ya digo, vos abrís la heladera de cualquier soltero, soltera, alguien que vive solo, ¿y qué encontrás? Medio Limón, lo único que hay, y un poco de agua a veces, entre otras cosas.
Ah, es verdad. No lo había pensado.
Medio Limón siempre ha sido como diciendo, es lo que hay, ¿no? Es lo que hay. Un poco de Medio Limón. A ver, ¿por qué Medio Limón este colectivo de arte y comunicación?
Es una pregunta típica que nos hacen.
Y sí, porque
siempre.
Es la pregunta del millón. Yo sé que no es muy creativa.
Bueno, obviamente
y las respuestas van cambiando.
Porque es, en realidad,
bueno, sí son creativas,
hay una cosa
entonces.
Que es interesante, que es... yo creo que no podríamos nosotros decir a quién se le ocurrió el nombre, porque fue un poco en una conversación colectiva, pensando cómo nos íbamos a denominar, y después le pensamos un poco la explicación. La de la heladera con de los solteros y todo eso no se nos ocurrió, pero podría ser una respuesta posible. Pero bueno, una idea de que nosotros intentábamos buscar otros modos de hacer, y que de alguna manera eso nos hacía ver un poco como un poco locos, digamos, de alguna manera estábamos medio limones, y que además el limón era un sabor que era ni dulce ni salado, iba con lo dulce, iba con lo salado, era un fruto que
es como una ralladura
para la sanación.
Sí, es verdad.
De alguna manera también es como disruptivo, como es una, no es un sabor que pasa como desapercibido para nada, a la vez como que le da un nuevo sabor a las cosas, que es un sabor piola, digamos, como que no es una cosa súper amarga que no puedes hacer, y bueno, y esto, y además estábamos locos, pero tampoco tanto, ¿sí? Que éramos medio limón, éramos unos limones completos, sino que éramos un poco limones nada más, y así que nada.
Medio Limón surgió así.
Surge así.
Bueno, ¿y quiénes integran este colectivo? A ver, ¿quiénes son?
El colectivo lo integramos 5 compañeros. Digo, a veces es medio injusto decir somos 5. Digo, en realidad Medio Limón tiene ese grupo que todos los días le pone cotidianidad y pensamiento a qué hacer, que somos Fede Araneta, Julia Dura, Oscar Benítez, Martín Galle, ¿y quién les habla?
Ana Negrete.
Pero realmente Medio Limón no es solo eso, sino todas las articulaciones que hemos hecho durante todos estos años. Digo, nosotros no pensamos la gestión cultural y el trabajo en comunicación. Digo, de los 5 que te nombré, 4 somos comunicadores.
Uh-huh. ¿Nosotros 2 qué son?
El otro es un trabajador. Muy asociado al diseño industrial, pero en realidad es un creativo que hace de todo, Martín, y hace las estructuras, hace la técnica, hace un montón de cosas que tienen que ver más con el oficio del trabajo técnico.
Y con también una preocupación por producir sentidos en otros lenguajes, digamos, que también lo hace un comunicador, aunque no haya pasado por la facultad de comunicación, digamos.
Uh-huh. Ustedes ayer justamente estuvieron presentes, estuvo ese colectivo presente en el estudio de Darás que Hablar, de Radio Universidad, porque a 40 años del golpe cívico-militar hubo una intervención multilingüe, ¿no? Y uno de esos colectivos, a las 6 de la tarde, que era parte de los 40 grupos que iban a tocar en diversas esquinas de la ciudad de La Plata, estuvieron aquí en vivo en Darás que Hablar. A las 6 de la tarde en punto se cantó y se tocó una canción, Volver, mientras en otras 39 esquinas se estaba dando otro proceso, seguramente, no el mismo que estaba acá, pero que era multiplicador. Uh-huh. Y hoy hay otro evento.
Hoy estamos cerrando, digo, el No Nos Han Vencido es un ciclo de intervenciones. Digo, nosotros lo que pensamos es que el arte y la cultura nos tienen que servir como herramientas o nos sirven como herramientas para encontrarnos con otros, para reflexionar, para hacernos preguntas. Digo, hemos encontrado en el camino de la comunicación y la cultura esa apuesta, uh-huh, primordialmente. Y el No Nos Han Vencido es una apuesta a generar algunos sentidos con respecto a estos 40 años de lucha luego del golpe militar.
Un poco lo decía recién Carlos Rosansky, ¿no? Que cuando lo entrevistábamos por esto de las pintadas, pero a ver qué significan estos 40 años y cómo se puede reflexionar sobre esos 40 años.
En principio nosotros se pueden reflexionar un montón de cosas. Hay una idea que es una idea, digamos, muy repetida, pero esta idea de producir la memoria. Y para, uh-huh, nosotros es un proceso que es bien interesante y que también tiene que ver con la salud de los pueblos y de las comunidades.
¿Cómo es eso de producir la memoria?
Producir la memoria es la posibilidad de reflexionar y de aprender sobre lo que hemos hecho, y también es la posibilidad de transformar el pasado, ¿viste? Uh-huh. Que es una cosa que también es interesante. ¿Qué es eso? Es la posibilidad, sí, se puede transformar cuando uno aprende, cuando uno puede admitir las cosas que sucedieron, cuando uno puede cambiar de posición sobre lo que esas
sería
cosas
que pasaron. Sería como transformar el pasado en nosotros mismos también.
Totalmente.
En nuestra mirada.
Por ejemplo, yo me acuerdo hace unos años, nosotros llegamos a La Plata y empezamos a militar por los derechos humanos, y había como un relato incluso reproducido por muchos organismos de derechos humanos, que no digo todos ni quiero, digo, hacer con esto un, pero digo, había como un sentido que era, y bueno, y la comunidad al final fue cómplice porque miró por la ventana y no sé qué, digamos, y entonces
silencio,
se separaron, ¿no? Después allá en corrido los 90 y antes de que venga, digamos, todos estos últimos años que ya sabemos cómo fue, nosotros seguimos trabajando con organismos de derechos humanos, incluso haciendo algunas cosas como muy cerca con ellos, y de repente había otro sentido que los ligaba a una idea que era, si nosotros no podemos conversar con la comunidad, los derechos humanos, digamos, tienen un límite, la justicia tiene un límite, la verdad tiene un límite. Entonces, de repente, esta mirada acerca de una sociedad que se había quedado como paralizada y que de repente por eso era cómplice, ahora tenía como otras chances. No porque la comunidad, no como olvidando, como, uh-huh, digo, como esquivando la idea de lo que pasó, sino construyendo una reflexión profunda que de alguna manera en ese presente de ese momento justificaba una nueva idea de que la memoria no la tenían que construir solo los familiares o las víctimas de la represión de Estado, sino que además toda la comunidad había sido víctima de alguna, uh-huh, manera. Toda la historia que teníamos, toda la realidad que veníamos sufriendo y construyendo.
¿De dónde venías, Fede?
Yo venía de un pueblo que se llama González Chávez, ajá, que es una comunidad pequeña de la provincia de Buenos Aires, que también tenía como esa chatura de alguna manera de los distintos pueblos como de la provincia, y esa idea como tan conservadora y ese control social también, digamos, que se produce como en comunidades chicas. Nosotros participábamos en un centro de estudiantes que era, digamos, como muy power de alguna manera, no sé, y hacíamos, no sé, digamos, también, digamos, nos juntábamos a hacer una marcha por no sé, por la noche de los lápices, pero eran como de las primeras cosas que empezaban un poco en la comunidad. Yo fui, digamos, iba a la secundaria como eso, del 90 al 94 fui a la secundaria. Y entonces era como nada, como también fueron esos años donde también de repente un montón de otra gente como que empezó a hablar, como, uh-huh, en la década del 80, yo creo, no sé, por ahí es porque yo no la viví, pero hubo un manto como de silencio que poco a poco, digamos, con el paso de los años fue permitiendo como generando un cauce y habilitando a la palabra,
80,
¿no?
¿No?
Entonces todos pudieron ir diciendo, también ese que se había quedado en su casa y no había contribuido, o que directamente ni siquiera había mirado por la ventana porque tenía miedo a lo que podía ver, o que directamente había sido cómplice de alguna manera de...
Viste que las sociedades a veces tienen como un proceso de negación, ¿no? Como una necesidad primero de negar, y después recién se anima como abordar las cuestiones. Hoy hablaba, cuando hablábamos con Rosansky, y él hablaba de la sociedad alemana, hubo un proceso de negación, y ahora es el delito negar que hubo un holocausto, uh-huh. pero también hubo un proceso de social o político que obviamente influye en la construcción discursiva y en el imaginario colectivo, en el inconsciente colectivo, esta cosa de negar. Nosotros tuvimos un proceso que también fue el de la desmalvinización, digo, en donde la sociedad en los 80 no podía hablar de nada, pero no podía hablar porque llegada la democracia también hubo como un periodo que acá muy superfluamente se definió como el periodo del destape, uh-huh. donde estábamos en democracia porque se veían colas y tetas, ¿no? Porque se mostraba un poquito en las publicidades, entonces vino el destape, después vinieron los juicios, después vino lo terrible de los 90.
Y el destape mandaba un poco al fondo.
Claro, viste, como que no se podía.
Hoy en la intervención esta que estamos haciendo, que ahora después
ahora vamos a hablar,
pasa una cosa muy interesante que es el relato es un relato que se compone como de muchas cosas. Una de esas cosas es una obra de teatro que en el 90 y pico, creo que en el 96, escribieron los hijos, uh-huh. Y esa obra es un poco el fundamento del scratch, ¿no? Y esa obra de lo que habla es de una comunidad que de repente ve a un milico, lo ve, se da cuenta, sospecha, huele a genocidio de alguna manera, pero nadie se anima a hablar, nadie se anima a poder compartir con otro eso que está pasando. Y de repente, cuando pasa un tiempo y hay uno que alerta, que lo grita, digamos, que lo pone en evidencia, los demás no pueden dejar de hacerse cargo, digamos, es un poco esto la conversación, ¿no? Digamos, uh-huh. porque una etapa de negación, bueno, también es una etapa también de protección, ¿no? Uh-huh. De miedo, de una cantidad de cosas. Y en ese hacerse cargo con los otros es que también se produce esa justicia de la comunidad, digamos, hay una justicia institucional que es reparadora, digamos, esta justicia cuando el Estado se hace cargo de una violación de derechos humanos, siempre en cualquier violación de derechos humanos está el Estado, digamos, presente, pero hay una justicia que es la justicia social, que es cuando nosotros como comunidad, como sociedad, como colectivo, podemos asumir, digamos, que eso ha sucedido y podemos asumir cuáles son las responsabilidades como que le tocan a cada uno, digamos. Entonces es ese proceso de justicia obviamente no va a devolver a los muertos, no va a devolver a los familiares desaparecidos, a los amigos, no devuelve las chances que se perdieron en esa historia, pero sí devuelve una dignidad que hace posible construir otro mundo, ¿no?
Ana, hoy en el auditorio de psicología va a estar parte de este cierre, o es el cierre.
Exacto,
ahí.
No. Es en realidad es un cierre que tiene unas intervenciones en artes plásticas al principio, 7:30 de la tarde van a estar unas compañeras con unas obras de grabado que hicieron y una intervención artística plástica en el predio afuera en el patio de psicología. Y a las 8 lo que van a ver los que van es un relato tipo collage desde diferentes lenguajes, digo, hay dos obras de teatro, hay videos, hay música en vivo, hay una intervención de danza, que tratan de construir un relato que no es un relato ni lineal ni único, digo, nosotros...
yo pero vengo es pensando apuesta, es una apuesta en escena,
sí, es
digo,
una apuesta en escena, digo, totalmente
es un esfuerzo muy importante, ¿no?
Es de articulación, digo, bla bla bla, que es la obra que contaba Fede recién, el argumento, digo,
bla bla bla
se llama, tiene un proceso impresionante, digo, que tiene mucho que ver con lo que nosotros pensamos que para qué sirve el arte y qué es la memoria, digo, uh-huh. las dos cosas, que es está reescrita y va a estar actuada por los hijos de los hijos, es decir, uh-huh. por los nietos. Digo, entonces eso, nos reíamos con las compañeras que están trabajando sobre la dirección, que son, digo, que es Ana Laura Mercader, que es, sus papás están desaparecidos. Ana Laura, cuando empezó como el proceso de reconstrucción de la obra, decía, bueno, los chicos quieren reescribir cosas. Claro. Y eso tiene muchísimo que ver con lo que estamos diciendo. Digo, nosotros somos de la misma generación de los hijos, digo, yo nací en el 78 y y vamos también construyendo como ese camino que tiene que ver con poder construir relatos complejos sobre eso determinadas cosas. Eso te iba a decir, cosas.
Reescribir también su propia historia desde su experiencia y su vivencia, ¿no? Y su mirada y su realidad. Sí.
Y recontextualizar.
Y recontextualizar. También, ¿no? Bueno,
ahí,
claro.
Ahí una de las cosas pasa eso, digo, nosotros cuando se escribe bla 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 en su primer versión, no habíamos tenido 12 años de políticas reparatorias. No había pasado
todos
eso.
El Estado no había sueltos.
Digo, el Estado no se había hecho cargo en los términos de la justicia común, digo, esto, este pedido de cárcel común a los genocidas, no, digo, no existía ese proceso. Entonces era la condena social porque pensábamos que era lo único que se podía hacer. Lo que más se podía hacer es ir a escrachar a un milico que vivía al lado tuyo y decirle a los vecinos, miren que este es un asesino.
Sí, yo he participado en los escraches, en el te digo lo que hemos hecho en el 85, 86, 87, desde la Facultad de Periodismo, nos hemos organizado en su momento como colectivo y hemos ido a hacer scratches, ¿no? Que era la única manera que teníamos en ese momento de poder abordar determinadas cosas.
Digo, entonces,
pero hoy lo haría de otra manera.
Exactamente, y digo, y tiene que ver con esto. Hoy hay una, también todos tenemos una nueva experiencia que tiene que ver con un Estado que pide perdón, un Estado que habilita y posibilita que los reconoce. Juicios y la cárcel común a los genocidas. Digo, nosotros somos parte de generaciones que vimos a Videla morirse en una cárcel común. Digo, cosa que pensábamos impensable cuando empezamos a transitar la militancia. Un poco de
bueno,
para resumir.
Más impensable porque tuviste los indultos y el punto final.
Totalmente.
Otra cosa que me parece interesante en esto es que la idea de la justicia social también es una idea de un tipo de justicia que permite, que puede ver al otro, que dice, si vos mataste tenés que hacerte cargo de alguna manera, pero que no es un tipo de justicia que sea una justicia de la venganza, digo, volviendo un poco a estas pintadas de que aparecieron hoy en el juzgado, digamos, no hay un día de la venganza terrorista, digamos, eso no es así, primero porque la dictadura nosotros no la pensamos solamente como, o sea, no la pensamos desde un lugar del terrorismo de la comunidad, digamos, es el Estado, es el Estado acribillando, digamos, a luchadores populares, a militantes, digamos. Uh-huh. Pero además es, no pensamos en una venganza que sea un fusilamiento para los milicos que estaban sueltos. Lo que pensamos fue otra cosa. Pensamos una idea de poder contar con la información, poder asumir esa información y también pidiendo justicia con más fortaleza para que sea también el propio Estado quien lo juzgue. Y bueno, después tuvimos todos estos años que ya...
Vamos a tanda publicitaria. Dale, porque vamos. Ya me están haciendo mucha seña. Tenemos hasta las 7:45 para seguir conversando. Vamos a la tanda, vamos a música y después seguimos conversando con Fede Araneta y Ana Negrete, integrantes del colectivo Medio Limón, colectivo de arte y comunicación.
Radio Universidad de La Plata.
Fin de semana.
En AM 1390. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Espacio publicitario.
Pedro existe. Su hermano y su abuela aún lo buscan. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212.
Cursos de tango danza.
Consultar por clases gratuitas para principiantes.
Vocalización y repertorio.
Violín, piano, bandoneón, guitarra, flauta y coro.
En nuestra Biblioteca Popular Carlos Gardel encontrá una variedad de textos y libros de todos los géneros. Si querés aprender a bailar, no necesitas pareja.
Solo ganas.
Casa del Tango La Plata. Calle 43, número 413, entre 3 y 4.
Teléfono 425-35. 1-4.
Es tiempo de tango.
¿A qué velocidad vas?
En avenida lo normal, 80, 90.
Buenos Aires, Mar del Plata, 2 horas y media.
Así él me duerme.
Tranqui, 120.
Si no te llevan, pues.
130.
El auto te pide, 140.
160. Lo que dé.
¿Pero pensaste que a 100 por hora necesitas al menos 80 metros para frenar? El último año, más de 3.000 personas murieron debido al exceso de velocidad. Por eso, en la ruta también, disminuir la velocidad salva vidas. Luchemos por la vida.
Los sábados, unos minutos después de las 23 horas,
Macro Música. La música del mundo con Claudio Gianni Martini. Macro Música, todos los sábados, minutos después de las 23. Fin de espacio publicitario.
Radio Universidad de La Plata te escucha. Contactanos a través de radiouniversidad.unlp.edu.ar.
91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos.
Te proponemos comunicarnos con un solo interés. Que pensemos la realidad, nuestra historia, tu historia. Llama al 422-0200 o al 422-0295 y contanos tu historia.
Seguramente darás que hablar.
En Darás que Hablar la traía Carlos Vives, La Gota Fría.
A 40 años del golpe cívico-militar, elegimos no olvidar ni perdonar. 24 de marzo de 1976, el inicio del horror.
Comunica a la población que a partir de la fecha el país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar.
Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación.
¿Dónde están nuestros hijos? ¿Vivos o muertos?
Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita el desaparecido.
No sabemos nada, ya no sabemos a quién recurrir.
No tiene entidad. No está.
El 24 de marzo del 76 no nos sorprende. Llegó la hora, dijimos, de lo peor. Vamos a vivir momentos terribles.
Estela de Carlotto. abuela de Plaza de Mayo.
El peor tiempo de la historia de nuestra vida, de nuestra vida de hogar, de nuestra vida con los hijos, que es el miedo, el querer salvarlos y no poder hacerlo. Entramos en esa etapa del terror.
7 años con la dictadura apretando sobre nosotros.
Adelina de Alaye, madre de Plaza de Mayo.
El diario, la televisión, estaba diciéndote quédate, que el silencio es salud.
Cómo manejaba la dictadura la información, donde decía a la población cuide su hijo, dónde está el terrorismo, los subversivos, en algo andaban, por algo les pasa. Hacer lo que no sabía hacer, pero lo que tenía que hacer, que era buscar.
A 40 años, seguimos luchando por verdad, memoria y justicia. Un pueblo con memoria, es democracia para siempre.
La Universidad Nacional de La Plata trabaja junto a la comunidad. Los proyectos de extensión la vinculan con la ciudad y la región.
Más de 1,5 millones de pesos fueron destinados a iniciativas de salud,
educación,
desarrollo social,
ambiente y urbanismo,
producción,
arte y comunicación. Radio Universidad de La Plata te lo cuenta. 91 años de servicio público de radiodifusión.
Universidad Pública.
De todos. No disfrazamos lo que sentimos. Y decimos lo que pensamos. Darás que hablar.
Ya estamos ingresando en el tramo final de Darás que hablar. Estamos hasta las 7 menos 10 de la tarde en vivo, aquí en el estudio mayor de AM1390 Radio Universidad. Estudio que va a recibir dentro de muy poco un nuevo programa. Y acá tengo a los integrantes. La verdad que, a ver, cuéntenos un poco de en qué va a consistir ese programa, cuándo lo vamos a escuchar, cuándo sale.
Va a ser un programa de lunes a jueves, de 21 a 22 horas, así como para acompañar el regreso a la casa de los que llegamos tarde a casa,
sí,
que supongo que somos muchos. Se va a llamar Grasa Capital.
Ajá.
Ahí tiene un eslogan con el que estamos jugando, que dice algo así como engordando la cultura platense.
Hablando recién de lo que engordábamos.
De lo que engordábamos, lo que comíamos.
Mientras estaba la música, estábamos hablando justamente de los hábitos de la ansiedad.
Exactamente. Bueno, y va a tratar sobre, es un programa que donde vamos a tratar de analizar, reflexionar, discutir diferentes cosas asociadas al arte y a la cultura.
Uh-huh.
Y bueno, la cultura en un sentido muy amplio, que tiene que ver con los modos de vivir, con cómo uh-huh. vivimos, habitamos el mundo, estamos juntos. Y puntualmente con algunas cuestiones que tienen que ver con la prolífica producción artística de esta ciudad,
que es muchísima. Yo ya, mira, contaba cuando estuvieron los chicos aquí del colectivo que hablaba con Manuel, que era el director de, ¿sí?, los chicos que vinieron de Bellas Artes. Decía, es impresionante, porque yo voy hasta la cocina, y conté ayer la anécdota, voy hasta la cocina de Radio Universidad, que compartimos terraza con Bellas Artes, y escucho unas cosas maravillosas, maravillosas. De hecho, en algún momento los he traído al estudio. Entonces hay mucha producción, ¿no?
Hay mucha producción y
mucha inteligencia.
Mucha inteligencia, mucha sensibilidad, mucha creatividad. Y no estamos pasando un buen momento en términos de lo contextual. Digo, las políticas culturales están siendo vaciadas, están en tensión en lo que tiene que ver con las políticas de Estado en cultura.
Uh-huh.
Entonces también nos parece un buen momento para discutir y reflexionar juntos sobre si se pierde el derecho a la cultura. No perdemos solo los que estamos asociados al arte, digo, al escenario, no pierden los trabajadores de la cultura solamente, sino perdemos todos.
Uh-huh.
Y un poco también vamos
a perdemos los que estamos del otro lado, que queremos ver
totalmente
eso, ¿no? Y queremos nutrirnos y queremos aprender. Yo le decíamos ayer, ¿cuánto aprendemos? ¿No? Escuchando, mirando, pudiendo participar.
También la cultura
genera creación colectiva.
una cantidad de espacios y de eso, de como de agrupamientos que no son solo los espectáculos.
No,
entonces,
no.
Las murgas que ensayan en las plazas y que tienen un lugar de contención, que tienen redes que les permiten sostenerse en otra cantidad de cosas, digamos, o los que se juntan a ensayar, a no bailar, digo, eso, como que hay todo un tejido social que está también construido, sostenido y se multiplica a partir de esas prácticas culturales. Entonces no es solamente que perdemos el espectáculo, digamos, sino que también perdemos modo de decir, modo de juntarnos.
No, el espacio como cultura popular, ¿no? Digo, claro. El sentido de lo popular en el concepto estricto, lo popular, el pueblo, ¿no? Lo que construye ahí esta palabra, popular, ¿no? Que viene justamente del pueblo, lo popular, el pueblo.
Total.
Así que eso, de lunes a jueves, de 21 a 22 horas, aquí en la M de Universidad, Grasa Capital.
Bueno, cuatro... De abril.
4 de abril, lunes de 4 de abril empezamos ahí.
A ver, voy a empezar a anunciarlo a partir de la semana que viene, buenísimo, para decir buenísimo. Que no se pueden perder. De 21 a 22, Grasa
Capital.
Capital. Y ya se están yendo corriéndose porque a las 20 comienza.
20 horas.
Dentro de una hora y cuarto.
Ay. Sí, ya empezamos a las 7:30, es como era la convocatoria, digamos, ahí en la Facultad de Psicología, que es 51 entre 123
ese y 124.
Edificio. Ese maravilloso edificio que otro día vinimos a contar cosas, porque ahí era el BIN3, digamos, que
sí,
funcionó
un centro clandestino. Sí, en el programa Darás que Hablar, porque justamente vino, estuvimos, hablamos, a mí me encanta esa facultad, digo, la verdad tienen una decana... divina, que hace muchas cosas, ¿no? Y trabaja mucho.
Sí, nos abrieron las puertas a nosotros, como yo ni conocía, y alucinantemente, te decía, 7:30, entonces, vamos a estar ahí, hay unas prensas, y vamos a hacer unos grabados que hicieron unos artistas, y que la gente se puede llevar unas imágenes, mientras bancamos, porque a las 8 de la noche puntual empezamos con este relato que toma forma de videos, de danza, de música, de... Bueno, de muchas cosas distintas, y también es como eso, un espacio para ir, para abrazarnos y para seguir como construyendo un poco entre todos.
Sí, un poco para, digo, entre todos decir que no nos han vencido, que cuando se puso heavy, todas las veces en la historia argentina, cada vez que la oscuridad llegó al pueblo argentino, siempre los militantes del campo nacional y popular lucharon. Y un poco el no nos han vencido tiene mucho que ver con eso, y hoy podríamos haber hecho 200 relatos diferentes sobre estos 40 años de historia, y lo que decidimos es festejar y reconocer a nuestros compañeros militantes, a levantar la bandera a los 30.000, y con los 30.000 reconocernos los militantes y todos los que cada día luchamos por vivir en una patria más justa, más libre y más soberana.
Bueno, y además con alegría, que no es poco, ¿no? La alegría militante también.
Totalmente.
Que tiene que ver con eso, con alegría, con amor, con confianza también, ¿no? En que los colectivos pueden transformar.
Totalmente.
A ver, no, sí. no, la realidad no es una cosa tan terminada siempre, tan determinada. A veces se puede mover la red por algún lado, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hay que sumarse. Así que muchísima suerte. Entrada libre y gratuita.
Exactamente.
Entrada libre y gratuita.
En la Facultad de Psicología, en el auditorio de la Facultad de Psicología, 120 y 51, se van a dar cuenta, porque justamente es al ladito del bosque, es un edificio blanco, divino, maravilloso.
Inconfundible.
Inconfundible, uh-huh. Donde estaba el BIN3. Ahí a las 8 están todos y todas invitados a participar justamente de este evento, ¿no? De a 40 años del golpe cívico-militar, intervención multilinguaje, no nos han vencido, hoy es el cierre de este ciclo. Bueno, y el 4 de abril los esperamos ansiosamente, porque de 21 a 22 vamos a hacer Grasa Capital, el programa cultural de AM 1390 Universidad, de lunes a jueves. Muchas gracias a Fede.
Gracias, Bonetas. Chicos.
Gracias a Ana Negrete. Muchísimas gracias por haber venido. Gracias por todo, y nos vamos a estar comunicando permanentemente. Vamos a cortina y ya después nos estamos despidiendo de este Darás que Hablar, de este martes que ha sido súper productivo.
Ya ha corrido mucha agua debajo de este puente. Me ha sobrado y me ha faltado inspiración. Puede ser que suene muy desafinado. Es que me desafina el corazón. Vamos hoy a levantar la copa del amigo.
Y ya estamos en el último bloque de este Darás que hablar con la cortina de cierre, pero tenemos muchos mensajes y tenemos que mandar saludos.
Tenemos muchos mensajes, pero quiero destacar uno de la gente del Hormiguero que manda un saludo grande a la barra de la radio, dice, y por fin llegó la mejor de las locutoras. Abrazo a Elía desde, a Elisa desde el Hormiguero.
Bueno,
así que
gracias.
Mil gracias a la gente del Hormiguero que siempre está prendida.
Siempre son tan fieles.
Así es.
Bueno, muchísimas gracias.